Es momento ya de iniciar el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde, de la mano de Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Antes voy a aprovechar para recordar a quienes nos estén escuchando cómo pueden intervenir, hacernos llegar esas cuestiones que quieran plantear. Hay tres formas de hacerlo, por ejemplo, escribir al correo oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Antes de nada, Jorge, le vamos a echar un vistazo rápido a cómo está la situación en los mercados. Y si le parece, comenzamos por la bolsa española, por el IBEX 35, que ha rematado una semana positiva con un cierre por encima de esa cota de 11.500 puntos.
Sí, efectivamente, por encima de los 11.475, que eran los anteriores máximos, y hoy los hemos visto superados y además en el cierre también superados. Recuperado de todo el susto que tuvimos en agosto. En la versión del índice IBEX contado, como vemos, ha hecho máximos, pero es que repite un nuevo máximo también en el índice IBEX que tiene dividendos y que se encuentra también en una zona de máximos. Vamos a ver aquí ahora, en una zona de nuevos máximos históricos. Y bueno, impulsado generalmente, especialmente por el sector de la banca, pero esta vez acompañado también por el sector energético, las empresas eléctricas. Repsol es un caso aparte, está en corrección siguiendo esa estela del crudo que está amenazando soportes, tanto en su versión europea como su versión norteamericana. Le vemos que está reflejando unos datos de una menor demanda de petróleo y sin que se haya corregido la oferta por parte de los países exportadores, que la ha llevado a mínimos de los dos últimos años. Y en esta situación estamos. En Estados Unidos también recuperándose, no llegan a las zonas de máximos históricos, pero de nuevo vemos cotizando al S&P 500 por encima de los 5.600 y al Nasdaq, que está un poco más retrasado respecto a los máximos anteriores, que provenían del mes de junio, pero que está en una clara recuperación de ese segundo mínimo que marcó en la primera semana de septiembre. En definitiva, una semana marcada por la confirmación por parte del Banco Central Europeo que lo que empezó en el mes de junio no era un conato, sino un cambio de ciclo hacia una rebaja de tipos de interés que puede tener descanso en otras reuniones, pero que ya está marcada la tendencia de ir a normalizar ese diferencial que existe entre los tipos oficiales y la inflación, que sigue corrigiéndose y aún se seguirá corrigiendo el mes que viene y tal vez el próximo. Y queda ver si esa corrección de demanda, esa corrección de inflación viene por una ausencia de demanda y no por una simple normalización de precios. Es decir, si detrás de ello no hay más que una desaceleración, que ya la vemos patente en Alemania, muy, muy marcada, y que se puede extender al resto de la Unión. Nos queda esta semana ver más que lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, que creo que no habrá ningún tipo de sorpresa y será un recorte de un cuarto de punto. El último dato de inflación, un poquito por encima de lo esperado, no deja margen para mucho más. Pero más que lo que haga la Reserva Federal, lo que importa es el mensaje que lance. Esa preocupación por el paro, que es una tasa que a nosotros nos parece gloria bendita, ¿no? Si la tuviésemos aquí, esa tasa del 4,4-4,5% de tasa de desempleo, pero que es verdad que está en un punto crítico en Estados Unidos, porque cuando esa tasa ha superado esa cota del 4,5-4,6 en los registros históricos, ha provocado una fuerte caída de consumo, una desaceleración y posteriormente una recesión. Por lo tanto, es un dato muy importante. Y a pesar de que los bancos centrales son reactivos, reaccionan a lo que sucede con la economía y de momento los datos de crecimiento en Estados Unidos se mantienen sólidos, pero puede marcar la senda de unas rebajas más agresivas por parte de la Reserva Federal de lo que estamos esperando para el conjunto del año y el próximo año.
Vamos, Jorge, con dudas de oyentes. Vamos a empezar a analizar gráficos de valores. En este caso, comenzamos por Celnex, uno del mercado español. Hay una de las personas que nos sigue en YouTube, que nos está, Javier, por cierto, que nos está preguntando por esta compañía. Dice que ha entrado hace justo una semana en Celnex y pide soporte y resistencias en la compañía, Jorge.
Bueno, pues la verdad es que, aunque la entrada de ver es algo tardía, porque dio señales, bueno, el apoyo en que lo comentamos este programa, por debajo de los 31 hace un par de meses, y posteriormente la superación de la cota de los 34 eran señales claras de compra, y ahora ya le vemos operando resistencias en una zona que es compleja, pero en una situación claramente alcista. Es compleja porque tenemos resistencias sucesivas en la zona de los 37-20, que los vimos en diciembre del año pasado, y posteriormente los 38,90, 39 euros en números redondos, que suponen prácticamente la recuperación del 38,2% de toda la caída desarrollada entre el mes de agosto del 2021 a finales del año pasado, del 2023. Es una zona que yo creo que ahora mismo, por la secuencia que lleva, es probable que la consiga superar. Eso sí, con cierto descanso, ¿no? La subida lleva unos cuantos días, unas cuantas semanas siendo muy marcada, y tal vez haya un poquito de aceleración, pero a mí me da la impresión de que por encima de los 39,72, ahora debemos fijarnos en una zona comprendida entre los 41,5 y los 43 como objetivo de esta fase alcista que tiene Celnex. Por el momento, a muy corto plazo tenemos los 37,10, la cota más importante los 38,78 como resistencias, la siguiente ya sería la que he comentado de 42 para fijar un nivel, y ahora mismo el nivel a vigilar por la parte de abajo son los 34,10. Es el nivel que se debe respetar para que toda esta expectativa de desarrollo alcista que acabo de comentar se mantenga intacta. Si no, habría tal vez que retocarla o revisarla.
Pregunta Manuel, por Amazon, para ampliar posición, ya tiene acciones de la compañía estadounidense, de gigante del comercio electrónico. ¿Ahora mismo está para añadir Amazon, Jorge?
Bueno, se le puede añadir. La verdad es que sigue una secuencia alcista y todavía tiene recorrido hacia la zona de los máximos en los $200, está en 187. Caramba, lo ideal sería añadir si hace un recorte a la zona de 181, 180, entre 180 y 182, porque nos aproximaría el nivel de stop que debemos vigilar, la zona, el soporte que debemos tener en cuenta para el corto plazo y que también, a mi modo de ver, tendría implicaciones de medio plazo, que está en los $170. Mientras se mantenga por encima de los $170, estamos manteniendo una estructura de mínimos ascendentes, por lo tanto, alcista en cualquier periodo que lo queramos mirar, tanto de medio como de corto plazo, y por lo tanto estaría en buenas condiciones de ir a buscar primero los 200, donde yo creo que tendría dificultades para superarlos en un primer intento, pero sería para vigilarlo de cerca, no salirnos, esperar a ver qué sucede, y si lo supera, pues ya ir a buscar nuevos máximos, que en este caso ya estarían en la zona de los 225 como objetivo. Lógicamente, no para que todo esto suceda en una semana, pero sí es un desarrollo bastante plausible para las próximas semanas o meses.
Vamos a ir ahora, Jorge, si le parece, con un correo electrónico que nos envía Fernando y pregunta lo siguiente. Dice, el índice China A50 se vuelve a acercar a los niveles que tuvo a principios de año. Entonces, Del Canto apostó por esta inversión en contra de Consenso. La pregunta sería, ¿volvería a entrar ahora? Y la segunda cuestión, en caso afirmativo, ¿qué ETF utilizaría?
Muy buenas las dos preguntas. La primera, efectivamente, lo recomendé en aquel momento. Además, había una zona que yo había señalado, que era que si retrocedía hasta 10.650, 10.100, añadir. Y, lógicamente, pues salió bastante bien. Las posiciones que yo recomendé a nuestros clientes asesorados, pues después se redujeron. Yo utilizo la técnica del canal de desviación típica, que estamos viendo aquí a un año, y cuando supera por la parte superior ese canal de desviación típica, reduzco la posición que tenemos en cartera a la mitad. Espero a que retroceda, cuando se coloca por debajo de la recta de regresión aumenta un poco y cuando se sale por abajo completo la posición, que es en el punto en el que nos encontramos en este momento. Al modo de ver, China, a mí me parece que representa, China, representada por el índice A50, representa una oportunidad de inversión muy clara. Es verdad que el consenso sigue hablando mal de China, pero es que yo no creo que acabemos con la economía china, no creo que nadie lo invada, y con lo cual yo creo que el país seguirá existiendo con su economía. Y por lo tanto, antes o después, esa recuperación incipiente que teníamos a principios de año y que en los últimos datos se ha visto un poquito resentida, pero desde luego ya no son datos peores a los que teníamos hace un año, son datos mejores. Y la caída de los precios de la vivienda, que es una variable muy a tener en cuenta, ya es muy pronunciada y es difícil que siga por esa senda. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una ocasión en este momento invertir. Hay que recuperar esa zona de entre los 10.650 y 10.100, que no hay que descartar que en un tirón se pueda alcanzar, y en ese caso ahí aumentar la exposición a China. A mi modo de ver, es lo correcto. Desde el punto de vista de la valoración fundamental de este mercado, además, hoy mismo he recibido de Amiral, de una gestora que utiliza el PER de Siller para la toma de decisiones, le he pasado el último mapa actualizado que tienen del valor, es decir, de cómo está de cara a la bolsa de ese país en relación a los beneficios por acción que ofrecen las compañías que cotizan en ese índice, y es muy bajo, está por debajo de 14, el nivel medio sería 17 y le tenemos en niveles del 12-12.5% de PER de Siller, que es un PER que está desestacionalizado. Y por lo tanto es una bolsa que está relativamente barata en una zona que todas las expectativas y todas las previsiones de los observadores internacionales, entre otros el Fondo Monetario Internacional, le dan expectativas de crecimiento por encima de la media mundial y por encima de su región para los dos próximos años, y para mí creo que son alicientes suficientes para buscar la inversión. En cuanto a un ETF, sí, cualquier ETF, aunque yo en este caso estoy utilizando un fondo de inversión, porque en esas salidas que podemos tener o esas desinversiones que podemos tener, trato de proteger el beneficio al máximo, que no haya una retención por parte fiscal que después me impida completar de nuevo la inversión cuando la quiero rehacer. Por lo tanto, yo le recomiendo que, aunque voy a ser sincero, no hay un fondo bueno sobre China, pero es mejor un fondo en este sentido, porque no es una inversión que podamos dejar ahí quieta y parada. Hay que seguirla con cierta perspectiva e ir tomando decisiones. Por lo tanto, creo que es mejor elegir un fondo.
Bueno, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con un mensaje que nos envía Daniel, que quiere preguntarle cómo ve una entrada en Louis Vuitton, compañía de lujo francesa. ¿Esperaría una señal alcista o prevé más bajadas? ¿Qué hacer con esta compañía, con Louis Vuitton?
Bueno, pues está corrigiendo y además está corrigiendo marcando nuevos mínimos en sentido descendente. Es decir, tenemos una clara secuencia de máximos y mínimos relevantes en sentido descendente, y ahora mismo el objetivo que tiene es continuar esa caída. Tendría siguiente soporte en la zona de los 575 y otro más importante en los 523. De la recuperación de Louis Vuitton depende bastante lo que pase con el índice chino, que nos ha preguntado antes Fernando por correo electrónico, porque China es el motor del lujo en los últimos años, y lo que están reflejando estas compañías de lujo precisamente es las menores ventas en China. Tanto vehículos de alta gama como todo lo que está relacionado con el lujo se está viendo bastante resentido por la situación económica en China y por la caída del consumo en ese país. Por lo tanto, yo ahora mismo no entraría. Esperaría, en todo caso, cualquier entrada en Louis Vuitton fuera de los soportes que he señalado, de los 575 o los 520, pasaría porque desarrollase una fase lateral que se resolviese al alza.
Venga, vamos ahora con otra cuestión que nos plantea, en este caso Óscar. Pregunta por Lumen Technologies en Estados Unidos. El ticker de este valor, Jorge, sería LUMN, en el NYSE, cotiza. Lo tiene con un precio medio de 5,07. Y luego pregunta también por ASOS en la bolsa de Londres, con un precio medio de 6,72. Nos dice de ASOS, cuyo ticker es Albacete, Sevilla, Cáceres. Vamos a seguir este orden, si le parece.
El Lumen. De Lumen era
el precio.
El ticker.
El ticker L de Lugo, sí. O de Luarca, U, M de Madrid, N de Navarra. Lumen Technologies, en el ISE. Y lo tenía a un precio de medio de 5,07, nos decía.
Vale. ¿De cuánto dijo? ¿De?
5,07.
5,07, pues muy bien comprado. Eso para empezar. Le tengo que decir a Óscar que está muy bien hecha esa compra y ahora mismo es claramente alcista. El stop, yo ahora mismo lo situaría en la pérdida de los 5,15, de ese mínimo que ha desarrollado esta misma semana en la sesión del miércoles día 11 y que está sirviendo de apoyo. Ahí parecía que iniciaba de nuevo una nueva corrección hacia el soporte más importante de medio y largo plazo que tiene en 4,53, pero ahora mismo pues está para mantener. Las dificultades las va a tener en 6,71 y finalmente en 7,80. 6,71, 6,70, 6,75 creo que van a ser difíciles de superar en un primer intento. Desde luego, si la operación era de muy corto plazo, para especular en pocos días, yo haría caja al llegar a ese nivel, aunque sea parcialmente, pero lo haría completamente. Es muy volátil y es muy difícil mantener. En caso de que lo rompiese, porque este tipo de resistencias lo normal es que después vuelva y en una siguiente salida podría volver a entrar y probablemente al mejor precio del que ha vendido. Y en cuanto a Axos,
sí,
decíamos,
tenemos que irnos a Londres, ASC. También ya tenía una posición en varios niveles, porque nos hablaba de un precio medio a 6,72.
Caray, a 6,72.
Eso nos dice, pero no, ahora veo el gráfico, no me...
Es que yo estoy viendo, esto cotiza en peniques, obviamente, está en 436 peniques, y la tengo bien, a esos mercado londinense, pues no sé, a lo mejor se nos han cruzado los datos. No sé, porque 6,72 se correspondía más con la cotización que ahora mismo tenía Lumen, la compañía que hemos mirado anteriormente. Bueno, yo le contesto en base a este gráfico.
Sí.
Aquí tenemos un desarrollo lateral después de una fuerte caída que concluyó en la primera mitad del año 2023 y desde entonces se mueve en un intervalo lateral entre los 450 peniques y por la parte de abajo en los 330 peniques, ¿no? Y ahora mismo está realizando una especie, una fase lateral, esto seguro que tiene un nombre, estos que le dan, no sé si bandera o gallardete o algo así, que le dan los expertos en análisis técnico, yo lo llamo lateral a todo y me aclaro. Y el intervalo que hay que vigilar son los 445, hacia los que ahora se aproxima, y por la parte de abajo los 415. Yo creo que ese es el rango que se debe vigilar muy de cerca. La superación de los 415 yo creo que nos llevaría a dar por iniciar un nuevo tramo que le va a llevar a superar la cuota de los 450 y por lo tanto podemos esperar que al menos se doble el ancho del canal y vayamos a buscar cotas entre los 550 y 560 peniques. Y también, si se pierden los 415, yo creo que tendríamos una vuelta inicialmente a los 385, con lo cual merece la pena vigilar muy de cerca ese soporte y si se pierde, ejecutar un stop sin que le tiemble el pulso a Óscar.
Vamos con otro valor, en este caso Ferrari y también Bayer, dos títulos por los que nos pregunta Pachi por correo electrónico. Nos dice de Ferrari, tengo acciones en las que pierdo un 5% y estoy interesado en comprar Bayer. Vamos primero con lo que ya tiene en cartera, que es Ferrari en este caso.
Vale, si pierdo un 5% es porque ha realizado una compra tardía, es obvio, ¿no? Porque tenemos una secuencia claramente alcista. Voy a limpiar esto un poquito de rayas para que no nos molesten. Es una compra claramente tardía porque, insisto, es una secuencia claramente alcista a cualquier plazo que lo queramos ver. Esa compra se ha realizado, pues, seguramente bajo ese sentimiento que muchas veces tienen los inversores, sobre todo los de corto plazo, de vaya lo que me he perdido, no me quiero seguir perdiendo nada. Y claro, eso hace entrar tarde, hay que tener paciencia. La última entrada fiable la dio al superar el rango lateral que tenían los 405 euros. Ahí corrió bastante, como corresponde a la marca, rápidamente, y ahora pues ha echado un poquito el freno. Le pasa lo mismo casi que en la Fórmula 1, ¿vale? Que arranca muy fuerte y después se paran una temporada, sino que se lo digan a Carlos Sainz hijo. Bueno, pues ahora mismo en las secuencias de reacción, y yo creo que si quiere, yo creo que es fácil que si no remonta por encima de los 435 sea porque va a buscar los 400 euros. Que valore si le merece la pena mantener la posición ante esa posible caída. Y si la puede mantener, pues ese sería el nivel en el que después debería volver a llamar el programa y ahí volveríamos a reanalizar la situación. Y en cuanto a...
Sí, en este caso sería para entrar.
Vale. Bayer se pueden comprar acciones, aspirinas o sulfatos o tal. Bueno, pues tenemos una situación lateral muy clara, muy marcada, además bastante prolongada, ¿no? A lo largo de todo este año 2024. Yo como zona, como rango superior situaría los 29,75 y como rango inferior los 25,20. Hacer varias cosas. Yo no soy partidario de entrar en una fase lateral porque esto se puede prolongar todavía durante más tiempo y uno acabar aburrido y acabar haciendo tonterías de ir con el paso cambiado, ¿no? De vender cuando hay que comprar y viceversa. Pero si quiere entrar, yo esperaría al menos a que superase los 28,30, un rango intermedio que tenemos, que vimos en septiembre, que lo hemos visto en alguna ocasión ya el año pasado también, y ahí buscaría una entrada. Si no, me esperaría a estar más cerca del rango inferior, tal vez la zona de los 26, 25, 60, y ahí sí, fijar, sería interesante porque ahí fijaríamos un stop en la pérdida de los 25 euros, por lo tanto la posible pérdida en caso de que finalmente este rango lateral se resuelva a la baja, pues deje pocas pérdidas. Yo creo que, porque sigo algo la situación fundamental de la compañía y los problemas que arrastra de posibles indemnizaciones y problemas que ha tenido con algunos productos agrícolas, yo creo que es difícil que haya cosas más negativas a las que ya está descontando la acción y no veo fácil que rompa hacia abajo ese rango lateral. Pero, insisto, lo que sí puede suceder es que se prolongue durante muchísimo tiempo. Si compra acciones, pues que compra aspirinas también, se pone una y así no le duele la cabeza.
Bueno, vamos a ir con Melexis, que yo creo que nos da tiempo si lo miramos rápido. Ticker Mele, antes de la pausa, para responder a José Luis que nos pregunta por un análisis de este valor, de esta empresa belga. Jorge, no sé si la tiene a mano.
Sí, la tengo aquí y nos dice que la tiene.
Simplemente pide un análisis, no nos aclara.
Bueno, está parada, está más en reacción bajista que en recuperación, pero todo lo que sucede desde julio lo debemos interpretar como una fase lateral, con una fase en la que no está sucediendo nada, ni para arriba ni para abajo. Hacia arriba nos daría una señal de compra superando 82 y por abajo una señal clara de venta si pierde los 76.
Pues esos son los niveles para este valor. Enseguida, después de una pausa, estamos de nuevo de vuelta aquí en Mercado Abierto con Jorge del Canto de Caser, Asesores Financieros en Canarias. Hasta ahora mismo.